Bueno, ya son las 5:09 y para unirse a esta transmisión especial del funeral del Papa Francisco, saludamos a esta hora, bueno, a un sacerdote que además madrugó con nosotros, yo creo que ha dormido poco, el padre Omar Benítez Lozano. Él es ingeniero, magíster en educación y doctor en teología de la Universidad de Navarra en España. Más de 30 años en el área educativa, ha dirigido actividades de formación, de liderazgo, de familia en diversos centros culturales y en instituciones de nuestro país. Ha impulsado también y dirigido actividades de formación para docentes y otros profesionales. Es sacerdote desde 1996. Padre, gracias por estar acá.
Gracias a ti, María Camila. Gracias, Rafael. Me alegra mucho estar con ustedes aquí, aunque haya habido que madrugar, ¿no?
Padre, ¿cómo ha visto esta ceremonia? ¿Cómo ha visto este funeral de nuestro Papa Francisco? Una liturgia bien importante y sobre todo que nos ha calado a las personas católicas y no católicas.
Sí, una ceremonia muy solemne, muy espiritual, muy sentida, muy humana, porque así ha sido el Papa, y una ceremonia, bueno, de un jefe de Estado, ¿no? De un líder mundial, pero que al mismo tiempo nos lleva al sentido espiritual de unas exequias, ¿no? De una despedida que para todos es muy sentida, porque la huella que ha dejado el Papa para todos ha sido muy grande, ¿no? Entonces, claro, nosotros todos, los católicos y los no católicos, como tú me lo has dicho, de hecho ya han mostrado muchas personas que han ido allí haciendo filas larguísimas para ir a visitar al Papa. Muchos de ellos no son católicos, uh-huh, pero que el Papa les ha llegado porque ha sido un Papa muy humano, ¿no? Entonces nos llega a todos muy bien.
Uh-huh. Padre, ¿cómo le pareció la homilía dirigida por el Cardenal Rey?
Bueno, yo tengo que serle sincero que por venirme para acá no alcancé a escuchar la homilía, o sea que cualquier cosa que diga estaría mintiendo, o sea, ¿sí?
Hubo varios mensajes en esa homilía. Estábamos hablando precisamente de ese llamado del Papa Francisco a la paz global, uh-huh, el tema de los muros, ¿no? Justo ahí, al frente del presidente Donald Trump, al frente de, bueno, distintos jefes de Estado, pero hablaba de quitar esos muros, de destruir esos muros que ha habido, y eso es un mensaje definitivamente de unión y de fraternidad. Es un mensaje bien importante que ha hecho a lo largo de su pontificado el Papa Francisco, ¿no?
Sí, el Papa ha buscado una fraternidad universal, por eso ese documento tan sentido de la Fratelli Tutti. Entonces no me extraña que hayan mencionado eso, porque el Papa nos habló de salir de la globalización, de la indiferencia, de quitar esos muros, de buscar la paz, de que todos seamos hermanos, o sea, de ver la Iglesia, de ver la humanidad, no solo la Iglesia, sino de ver toda la humanidad como una fraternidad, una familia, ¿no? Entonces no me extraña que hayan mencionado eso, evidentemente es algo muy del Papa.
Sí, el lugar de descanso final del Papa Francisco después de esta ceremonia, el cuerpo es llevado a través del río Tíber, como usted bien lo ha dicho, Rafael, para ser enterrado en una tumba en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. ¿Qué significa ser enterrado allí? Justamente, ¿no? En donde el Papa, pues, es algo, un lugar muy importante para él.
Claro.
Fue.
Sí, hay papas, él no es el único, hay otros papas que han sido enterrados en otras basílicas, uh-huh, romanas, uh-huh, ¿no? Pero hacía mucho tiempo, más de un siglo, que no, que todos los papas eran enterrados en la Basílica de San Pedro. Pero esto nos muestra varias cosas. En primer lugar, lógico, la centralidad que tiene María Santísima, la Santísima Virgen, para los católicos, para la Iglesia, pero también la devoción tan profunda del Papa a la Santísima Virgen. Nosotros sabemos que desde su juventud ha sido muy devoto a la Virgen, y siendo Papa, siempre en sus 47 viajes, siempre antes de cada viaje, iba a despedirse de la Virgen Salus Populi Romani. Y después, cuando regresaba, volvía a darle las gracias por el viaje. O sea, demostraba la devoción que tenía la Santísima Virgen. Entonces no me extraña que él ahora haya querido estar a los pies de la Santísima Virgen, que es popularísima, ¿no? La Salus Populi Romani, que es...
Que de hecho estaba exhibida allí en el altar. Tenía un lugar muy especial allí.
Claro, sí. Él ha tenido una gran devoción, le lleva flores, ha sido muy bonito esa devoción a la Virgen.
En este instante estamos viendo justamente esa procesión y ese acompañamiento que están teniendo con el féretro del Papa Francisco y ese recorrido que empieza a esta hora, a las 5 de la mañana, 14 minutos, termina la ceremonia y empieza este recorrido con el féretro que además justamente ahora lo estábamos diciendo, padre, de esa sencillez, de ese féretro, de esa humildad, de incluso de los propios materiales de ese féretro, de lo que siempre habló el Papa Francisco, ¿no? De esa humildad.
Sí, sí, la austeridad, la sobriedad del Papa, la pobreza del Papa ha sido una cosa muy aleccionadora, ¿no? Sin que sea una cosa exclusiva, digamos, porque cada Papa pues tiene un énfasis, que es el énfasis que Dios ha querido para ese momento de la historia, de la Iglesia. Entonces el Papa ha querido hacer ese énfasis yendo por delante con su ejemplo, lógicamente, porque el testimonio mueve más que la palabra, ¿no? Entonces, yendo por delante de su modo austero y sobrio de vivir, porque nos ha llamado a eso, ¿no? A darnos cuenta de la necesidad de compartir, no, de no quedarnos en los medios materiales. Entonces, hasta el momento de su muerte, ¿no? Y por eso él definió y cambió algunas normas para las exequias del romano pontífice, para que ahí también él diera ese testimonio de desprenderse de las cosas materiales, ¿no? Como que eso no es lo más importante. Él decía que quería una iglesia pobre. Digamos, ese es el énfasis que Dios ha querido en este momento para la iglesia. ¿Cómo vendrá el próximo Papa? Ya veremos lo que Dios quiera, el énfasis que Dios le quiera poner.
Bueno, padre, sin ir más lejos, hablando de la austeridad y de la sencillez del Papa Francisco, la habitación en la que él dormía, en la que durmió durante sus 12 años de papado, una habitación sencilla, una cama sencilla con una cruz, obviamente las almohadas, la mesita de noche, sin más. Más nada, se levantaba a las 4:45 de la madrugada, rezaba, desayunaba yogur, era, creo que lo revelaron hace poco, yogur, sí, con sus sacerdotes. Muy sencillo el Papa, pero en todo. Era coherente con todo, desde principio a fin fue sencillo.
Sí, sí, él no quiso vivir en el Palacio Pontificio, sino quiso vivir en Santa Marta, allí en ese sitio tan, tan sencillo, que como digo, él con eso también nos quiso dar testimonio, y luego comía con la gente, con los administrativos, con las personas de servicio, en fin. Eso es muy bonito, por eso digo que es un testimonio que a todos nos tiene que mover, no solo para admirarlo, sino para imitarlo. ¿Qué nos pedirá después Dios? Vamos a ver. Ya el Papa nos dirá. Pero sí, por ahora nos ha pedido que imitemos esa sobriedad, ese interés por el necesitado, ese compartir con los demás.
Mire, padre, yo no me imagino esas ganas tan importantes que deben tener tantas personas por cargar el féretro. Claro. Es cierto, estas personas que estamos viendo que están alzando el ataúd del Papa Francisco, los portadores de ese féretro, ¿quién los escoge? ¿Cuánto tiempo se preparan para eso además?
Sí, obviamente todo eso tiene mucha preparación. Antes, sabemos que hace muchos años existía la silla gestatoria, ¿no? Que era con la que llevaban al Papa, que lo llevaban cargado en una silla. Sí. Entonces, esas mismas personas que entonces cargaban al Papa, ese, digamos que ese grupo de personas, o ese, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Él continúa, pero ya no con esa misión de la silla gestatoria, sino que ahora continúa con una misión como la de hoy, la de cargar al Papa, ¿no? Entonces, no es que los escojan, sino que son las personas que hacen parte de ese servicio en el Vaticano, de ese servicio al Papa en el Vaticano. No, eso no quita que de pronto, no sé, un cardenal diga yo quiero cargarlo, o una persona de la calle que el Papa lo ha atendido, yo quiero cargarlo, claro. Y que lo hayan permitido, sí, se podría hacer perfectamente, ¿no?
Sí.
Padre, quiero preguntarle por un detalle no menor, y es las medallas acuñadas que fueron introducidas allí en el ataúd del Papa Francisco. Estas medallas, ¿qué representan? ¿Qué significan? ¿Quién las acuña? ¿Esto cómo funciona? Esas medallas, explíquenos por favor un poco sobre eso.
En realidad no son medallas, son monedas.
Monedas.
Son monedas.
Sí.
O sea, como el Estado Vaticano es un Estado, es un país, y por tanto tiene medios de comunicación propios, tiene mercados propios, tiene moneda propia, ¿sí? Entonces, la costumbre es que cada año se van sacando monedas conmemorativas del pontificado. ¿Sí? Entonces esas son las monedas que se ponen, de todas las monedas que fueron saliendo durante su pontificado, ¿sí? Monedas de años, monedas de meses, etcétera, porque como Estado tiene sus propias monedas, que en este caso no son tanto monedas comerciales, aunque uno puede ir comprarlas y demás, pero no es para moverse en un mercado, sino sobre todo conmemorativas.
Padre, a las 4:30 de la mañana empezamos aquí a hablar del legado del Papa y empezamos a mencionar las frases que le repito a usted y a los oyentes que nos ha marcado a nosotros y por supuesto a millones de personas, católicos o no. La primera es cuando a los 6 meses de su papado le preguntan quién es y él dice soy un pecador. La segunda es cuando en una entrevista con una persona no binaria la persona le dice qué rol tengo yo en la iglesia, porque la iglesia algunos sacerdotes nos están excluyendo y él dice, la iglesia no excluye a nadie, no puede negar a nadie. Uh-huh. Y la tercera frase es, me gusta pensar que en el infierno, que el infierno está vacío, que no hay nadie. ¿Usted con qué frase se queda? No solo con estas tres son un ejemplo. ¿Qué frase le gusta a usted o qué frases le gustaron a usted del Papa Francisco?
Aunque tú no la has mencionado, yo escogería una frase del Papa Francisco que más lo describe, que es, el rostro de Dios es misericordia. Es el título de un libro suyo, pero no solo de un libro suyo, sino que él repitió eso y fue como el común denominador de su pontificado. El rostro de Dios es misericordia. Y ahí están incluidas tus tres frases, ¿sí? Porque la misericordia de Dios, la misericordia de la iglesia es el acoger a todos, el no señalar a nadie, la iglesia de brazos abiertos, la iglesia del perdón, la iglesia de la fraternidad. Todo eso está incluido en el rostro de Dios es misericordia. Es decir, él nos quiso decir, Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios. Jesucristo no ha venido a juzgar, a discriminar ni nada por el estilo, sino que ha venido a acoger a la gente. Y en eso el Papa pues nos dio lecciones clarísimas, ¿no? Que no quiere decir, y esto para aclarar que de pronto alguno pudiera hacer una interpretación errada, que el Papa autorizara o estuviera de acuerdo con todos los procedimientos o todos los modos de ser de las personas. No. Cuando uno da una bendición, si yo doy una bendición a un grupo de personas, yo no me voy a poner a averiguar cuál es el estilo de vida de cada persona, sino que les doy la bendición a todos, ¿cierto? El Papa le da la bendición a todos, así como cuando el Papa va a la cárcel, como lo hizo muchas veces en el lavatorio de los pies, a lavar los pies a las personas privadas de la libertad, no es que él esté de acuerdo con las cosas que ellos hicieron, claro, o los crímenes que cometieron, sino que los está acogiendo, está aplicando la misericordia de Dios a través de esas acogidas.
Bueno, su último acto fue donar, creo que fueron 215 millones de dólares a los presos.
A los reos, sí, claro, sí, sí, señor. Sí, ese fue un mensaje bien importante que hizo antes de fallecer. Se acaban de publicar algunas fotos de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, justo ahí en la Basílica de San Pedro. Y las imágenes, pues, han sido enviadas por la presidencia de Ucrania, muestran a ambos sentados cara a cara en una zona vacía de la Basílica. La Casa Blanca ha calificado estas conversaciones como muy productivas, pero en medio de todo esto da algo de emoción y sobre todo algo de fe en las personas que estamos viendo estas imágenes y que decimos en algún momento tiene que parar esto, ¿no? En algún momento tiene que parar la guerra, de lo que tanto habló el Papa Francisco, de ese mensaje de paz global.
Sí, sí. Y no es que el Papa fuera un pacifista, por decirlo de alguna manera, sino que el Papa nos da un mensaje a todos porque la paz entra no solamente por los estados, ¿no? O por los estados que están en guerra, sino que la paz entra por las familias también, por cada uno de nosotros. Entonces el Papa buscaba esa paz porque, pues, muchos hablan del Papa como el Papa de los pobres. En realidad no es solo el Papa de los pobres, porque él no es exclusivista, ¿no? Él, sí, es el Papa de los poderosos, es el Papa de los ricos, es el Papa de los intelectuales. Que Dios quiso que hiciera un énfasis especial en los pobres, bien, de acuerdo. Por eso digo, no sé qué énfasis hará el próximo Papa, pero que el Papa buscaba la paz era para todos, para los pobres y los ricos, para todos los estados, etcétera, para toda condición de persona.
Padre, la Iglesia en los últimos años, de la mano también del Papado de Francisco, ha crecido mucho en Asia, en África, en otras zonas del mundo. ¿Qué tanto ha tenido que ver la apertura que ha tenido o que tuvo el Papa, como usted lo decía, de no juzgar, de dar la bendición a quien la quiera recibir, ¿sí? Uh-huh. Y que cada quien en su fuero interno pues considere. ¿Qué tanto tuvo que ver el papel o la filosofía que aplicó el Papa Francisco en el crecimiento que hubo en los fieles católicos en el mundo?
por supuesto que tuvo mucho que ver con eso, aunque no solamente eso, ¿no? Porque también, pues por cosas de la providencia divina, hay congregaciones de misioneros, por ejemplo, o hay iniciativas sociales, por ejemplo, que se han ido hacia allá, hacia la gente más necesitada, hacia la gente sin fe, y ojo, hacia la gente más necesitada no solo desde el punto de vista material, la gente más necesitada desde el punto de vista afectivo, espiritual. El Papa hablaba de las soledades, ¿no? De las soledades que hay en el mundo. Entonces, claro, cuando el Papa mueve eso, los jóvenes y todo tipo de personas y también los poderosos se han sentido movidos a ir a hacer iniciativas sociales o a apoyar más las iniciativas de los misioneros. Entonces, claro, se llega a muchos sitios donde de pronto antes no se llegaba, ¿no?
Sí. El servicio ahorita que veíamos concluyó con un cántico de la Santísima Virgen María, también conocido como el Magnificat, ¿cierto? Y ese proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se cantó en ese coro hace pocos minutos y pues el féretro del Papa Francisco cruza la puerta santa de la Basílica de San Pedro por última vez. Las campanas repicaron lentamente mientras el féretro se acercaba al altar mayor de la Basílica. En este momento se sigue transmitiendo este recorrido largo que va a haber. ¿Por dónde exactamente? Para que nos recuerde a toda la gente que tal vez está uniendo a esta transmisión a esta hora, que tal vez se perdió las primeras 2 horas y media, porque ya llevamos desde las 3 de la mañana en esta transmisión especial desde la página web www.wradio.com.co. Y para la gente que tal vez se perdió lo que ha pasado en estas recientes horas y lo que está pasando en este momento, Rafael, ¿qué nos puede contar?
Pues, María Camila, el recorrido, como les decíamos, sale de la Basílica de San Pedro. Son más o menos 5.5 kilómetros hacia el oriente de Roma el recorrido por donde transitará el féretro del Papa Francisco. Saldrá de la puerta del Perugino, cruzará el río Tíber, llegará a la Plaza Venecia, luego tomará la vía del Foro Imperial y allí pasará por un costado del Coliseo Romano. Luego, ya en la vía Lavicana, hará un giro a la izquierda hacia la vía Merulana, ya en el oriente de Roma, para tomar directamente la vía hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Ese es el recorrido que ha informado el Vaticano, 5.5 kilómetros a paso de persona, para que la gente, con todas las medidas de seguridad, pues pueda darle el último adiós al cuerpo del Papa Francisco en la ceremonia que ya a la llegada de la Basílica, Padre, ya es completamente privada y ya será el entierro completamente privado, ¿cierto?
Sí, de todos modos allí se hace una paraliturgia porque el ritual de exequias contempla eso, ¿no? No es simplemente llevarlo, inmediatamente colocarlo y hasta luego, sino que se hace una paraliturgia, una pequeña ceremonia muy sencilla ya privada para la última despedida del difunto, ¿cierto? Y claro, es muy bonito lo que tú decías, María Camila, lo del Magnificat, porque en primer lugar, porque en la iglesia es tradicional que al final de las ceremonias se acude a la Santísima Virgen como el punto final, como el broche de oro de cada ceremonia. Entonces, en este caso, ese canto, que es un himno de la Santísima Virgen que dijo ante Santa Isabel, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es muy bonito que lo hayan puesto porque, claro, muestra esa tradición de la iglesia, pero también muestra la devoción del Papa, ¿no?
Sí. Sí, y esa homilía que fue tan especial, el cardenal Giovanni Re, decano del Colegio Cardenalicio, comenzó esa homilía, hubo varios mensajes muy bonitos, entre esos que el Papa Francisco eligió seguir un camino de entrega hasta el final. Eso era lo que decía el cardenal Re. Decía que la última imagen que teníamos de él, que quedará grabada en nuestra memoria, era la de el Papa en ese pasado domingo de Pascua, cuando él, a pesar de sus graves problemas de salud, quiso darnos su bendición desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Y en esa última aparición, un día antes de su muerte, Francisco impartió la tradicional bendición de Pascua desde ese balcón. Y luego, a bordo del Papamóvil descapotable, bajó a esa plaza para saludar a la gran multitud reunida para la misa de Pascua, y eso se nos va a quedar en el corazón, se nos va a quedar en el alma. Sí. Esos últimos esfuerzos, ¿no?
Claro, porque uno se imagina una persona en las condiciones en que estaba el Papa, lo menos que quiere es salir a hacer esas cosas. Y de hecho él no podía ni siquiera levantar el brazo, y lo que pudo decir fue una frase muy corta, ¿no? De para dar la bendición Urbi et Orbi. Pero eso muestra efectivamente lo que el Papa, como se suele decir, murió con las botas puestas, ¿no? Y que a nadie se le va a olvidar eso. Lo último que hizo el Papa fue bendecirnos, ¿no? Desde la Logia de las Bendiciones, después desde la Plaza de San Pedro. Dice, eso es entregarse hasta el final, ¿no? Entonces, claro, un papado está previsto así, hasta el final. Es muy respetable lo que hizo el Papa Benedicto XVI, por supuesto, pero ya hace unos meses algunas personas preguntaban, bueno, si el Papa está tan mal de salud, ¿por qué no se retira? ¿O será que se va a retirar? ¿No? Es hasta cuando Dios quiera, como lo hizo Juan Pablo II, que también murió, hasta cuando Dios le dio el último aliento, ¿no?
Como si hubiera dejado todo planeado.
Toda su vida.
Y todo planeado, ¿no? Mm. Después de dar ese mensaje a sus feligreses y a la gente que lo seguía, listo.
Y yo estoy seguro que el Papa fue el que insistió en salir a la Plaza San Pedro. Porque los que lo estaban cuidando le dirían, Santo Padre, usted quédese, que usted no puede respirar. No, yo quiero salir, yo me lo imagino. Sí, ¿no? Porque él siempre fue así, ¿no?
Sí, sí. Padre, justo estamos viendo esa procesión del féretro del Papa Francisco a la Plaza Santa María la Mayor. Estamos viendo algunas motos. Y algunos carros, yo estoy viendo 3, 4, 5 carros y varias motocicletas que están justo alrededor de esos carros. Todos, por supuesto, pues son del Vaticano, ¿no?
No, yo creo que las motos no.
¿Las motos no?
Esas deben ser del Estado italiano.
Italiano.
Sí, porque ya salen del Estado Vaticano, entonces yo pienso que es del Estado Vaticano. Los carros, pues el Papa Móvil, por supuesto, y los demás deben ser del Vaticano, pero yo me imagino que las motos son del Estado italiano.
Sí, ya son las 5:30 en Ciudad del Vaticano, ya son las 12:30, ya es justo mediodía, las campanas de la Basílica de San Pedro han repicado, dando por concluido el servicio tras 2:10. El féretro del Papa Francisco es transportado a través del río Tíber hasta la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en donde también repican las campanas antes de la llegada del cuerpo del pontífice. Yo quisiera 5:46, nos encontramos en esta transmisión especial del funeral del Papa Francisco. A esta hora los acompañamos Rafael Aristizábal, está Carlos Contreras en el máster, el DJ Nelson Pacheco, y también por supuesto todo nuestro equipo digital que desde las 3 de la mañana les está llevando a ustedes toda esta información de esta ceremonia, de esta liturgia, de esta homilía. Y finalmente, lo que está pasando a esta hora de esa procesión papal que sale de la Basílica de San Pedro, el féretro del Papa Francisco, que ha comenzado su procesión desde el Vaticano hasta la Basílica de la Santa María la Mayor, una iglesia en Roma. Se encuentra la basílica a unos 6 kilómetros del Vaticano. Las autoridades han informado que la procesión está avanzando en un paso de peatón. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente le permite a la gente que está allí, a esos miles de dolientes que se abarrotan en las calles de Roma para ver el féretro del Papa Francisco por última vez. Esta procesión llevará el cuerpo del Papa por varios lugares históricos. En este momento, justamente, miren, lo estamos viendo, varios lugares históricos como el Foro Romano, el Coliseo, justamente está pasando en este instante por el Coliseo, antes de llegar a ese lugar de descanso final de Francisco. El tramo final de la ruta va a ser por una amplia calle arbolada que conduce a la basílica, que se encuentra fuera de los muros del Vaticano, al otro lado del río Tíber de Roma. Y la llegada y esa entrada a la basílica es la última vez que el público pues verá el féretro del Papa Francisco. Padre, ha sido pues muy bonito lo que ha pasado durante la mañana de hoy, cómo tal vez puede describir lo que está pasando en este momento, qué significa para usted también como padre, como religioso, como persona católica, todo esto que ha pasado durante la mañana de hoy.
Pues mira, amor con amor se paga. Amor con amor se paga y el Papa nos ha querido. Y nosotros, digamos, cuando digo nosotros, es todas las personas que están allí presentes y los que estamos siguiendo la transmisión, le estamos pagando con amor. O sea, no es una cosa indiferente el que el Papa se nos haya ido, pero le pagamos con detalles de cariño. Y pensaba yo que, claro, cuando hemos hablado, hemos estado hablando del legado del Papa. El legado del Papa no es el recuerdo del Papa. El legado del Papa son las enseñanzas del Papa, ¿no? Entonces yo no sé, yo invitaría en concreto a todos los colombianos a que repasáramos esas enseñanzas del Papa y todas las experiencias que tuvimos con él, porque fueron muy bonitas. Porque fueron mensajes para los jóvenes, para la gente necesitada, para los poderosos, para los obispos, para la gente que ha sido víctima de la violencia. Es decir, los recuerdos son muchísimos. Entonces nos ha querido, el Papa nos ha querido y se ha sacrificado por nosotros. Incluso nosotros lo devolvimos al Vaticano con el ojo negro.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces uno dice, Dios mío, hasta eso, ¿no? Hasta eso, pero a él no le importó. Él lo tomó como una cosa tranquilo, sin ningún problema. Pero es bueno que nosotros recordemos, el Papa vino a gastarse por nosotros, él no vino a hacer turismo. Y cuando fue a Cartagena, por ejemplo, él no fue a ver la Cartagena turística. Uh-huh. Él fue a Cartagena a estar con la gente pobre.
Sí.
Con la gente desplazada y a ver las diferencias sociales que hay. Vino a querernos. Y por eso nosotros ahora al acompañarlo y al rezar por él, porque es nuestra obligación rezar por su alma, aunque seguramente el Señor ya le ha dado la acogida en el cielo, ¿no? Pero es un deber de fraternidad, es un deber gozoso nuestro de pagar amor con amor.
Y el Papa, padre, resulta ser una figura que trascendió, como lo hablábamos, lo católico, que llegó incluso a personas que no estaban como tal en la Iglesia Católica. Y esto pareciera ser algo que la Iglesia Católica debería aprovechar. ¿Cree usted que realmente con la popularidad que tuvo Francisco a nivel mundial, no solamente en los católicos, sino, como le digo, en gente de todo tipo, incluso ateos, gente que admiraba la figura de Francisco y no creen en Dios? ¿Cree usted realmente posible que en el marco de esas pugnas que hay entre quienes son más conservadores y quienes son más reformistas, realmente el legado de Francisco no haya sido tan arrollador para que realmente la Iglesia pueda echar hacia atrás, por ejemplo, ese tipo de reformas o de filosofía de pensamiento frente a los homosexuales, frente a no ser una Iglesia exclusiva con quienes comulgan con los aspectos más conservadores y tradicionales de la teología? ¿O cree usted que realmente es prácticamente imposible que ante una figura como lo ha sido Francisco, la Iglesia no eche para atrás, sino que eche para adelante?
Bueno, yo no lo vería tanto como una pugna entre progresistas y conservadores o este tipo de cosas, sino más bien yo lo vería como el énfasis que Dios ha querido para este momento de la historia, ¿sí? Si el Papa ha querido abrir las manos, abrir que sea un abrazo acogedor de la Iglesia, no es porque antes no se hiciera. Digamos que antes también se ha hecho de otro modo, quizá no tan popular, quizá no tan llamativo, pero se ha hecho también porque la Iglesia siempre ha sido acogedora. Que las cosas no tengan que cambiar, que las cosas tengan que seguir iguales, pues insisto que cada papa vendrá con el énfasis que Dios le pida, pero sin exclusivismos, ¿no? Porque que el Papa haya acogido a las personas, que haya sido muy acogedor con todo tipo de personas, no quiere decir que haya sido exclusivo con un tipo de personas, sino ha puesto un énfasis en algunas cosas que eso no se nos va a olvidar nunca y nos ha enseñado a ser acogedores. Entonces, que el Papa que viene ahora va a ser un Papa, digamos, sucesor o continuador de Francisco, sí y no. Sí, en cuanto a que el Papa que venga, no importa quién sea, no va a venir a romper todo lo que hizo Francisco, ni tampoco a hacer exactamente lo que hizo Francisco. Uh-huh. Son las dos cosas. Es una transición que es pacífica, es una transición que es gradual, una transición de conservar muchas cosas que hizo el Papa o lo que hizo el Papa, y al mismo tiempo la transición hacia el énfasis que el Espíritu Santo en este momento querría para la Iglesia y para la humanidad. ¿Sí? Entonces, por eso, no sé si nos devolvemos a los papas anteriores, ¿cuál fue el énfasis de Juan Pablo II? La pastoral. la pastoral, que la iglesia llega a todos los sitios, y fue el papa viajero. Sí. ¿Cuál fue el énfasis del papa Benedicto XVI? Los intelectuales, la razón, la doctrina, ¿sí? Sin que por eso dejara de ser acogedor y sin que por eso dejara de hacer viajes. ¿Cuál fue el énfasis del papa Francisco? La misericordia, la acogida, los pobres, etcétera, sin que por eso dejara de hacer las otras cosas. Entonces, yo no veo razón en que uno se ponga a comparar papas. Cada papa es el papa que se necesitaba en ese momento. Dios sabe cuál papa vamos a necesitar en este momento, y lo vamos a ir descubriendo, y le vamos a tener mucho cariño, y vamos a encontrar novedades. Vamos a encontrar continuidad y también novedades.
Qué mensaje tan lindo, padre. Sobre el legado de Francisco, que usted dice que no es el recuerdo, sino las enseñanzas, y lo acaba de decir, es una persona que aceptó, lo dijo Rafael también, que aceptó, que perdonó, pero también era un ser humano, y un ser humano nace y crece, y en el camino va cogiendo rencores, fastidios, rabias, en el caso más extremo, odio. Yo creo que en cualquier persona ha podido experimentar odio a lo largo de su vida. ¿Cómo usted cree que el Papa Francisco pudo dejar todo eso atrás sin necesidad de eliminarlo completamente? Porque, como le digo, somos seres humanos. Dejar eso atrás y poder ver la vida desde otra perspectiva, una más allá, capaz, de la humana, y aún así con ese rencor que no sé si tenía, pero en rabia, odio, perdonar, aceptar, dar la bienvenida.
Bueno, lo primero es entender que todos los seres humanos tenemos defectos, y entonces el Papa Francisco también tendría sus defectos, seguramente, ¿no? Pero en segundo lugar, también tenemos que ver cada cosa en su contexto, porque, por ejemplo, si nos vamos a Jesucristo, cuando Jesucristo echó a los mercaderes del templo, no era por odio, era por una ira santa, era una indignidad de Cristo ante una ofensa que era para Dios. Entonces no era odio. Entonces, si en algún momento hemos visto en el Papa alguna cosa que nos parece que fuera odio, rencor o lo que sea, me parece que eso hay que saberlo ver en el contexto, para, porque no, quizá alguna cosa fuera defecto suyo, otras cosas eran porque lo demandaba el contexto o la circunstancia que él estaba trabajando. Si todos los santos han tenido defectos, excepto la Virgen, todos los santos han tenido defectos, pues lógico, somos humanos, ¿no?
Claro.
Pero cuando uno lucha contra los defectos y cuando uno hace que las cualidades y los logros hagan que la balanza se incline hacia el otro lado, eso es lo que hace de una persona santa.
Ya son las 5:55. Seguimos en esta transmisión especial del funeral del Papa Francisco. ¿Qué pasa a esta hora desde Ciudad del Vaticano, Rafael? Vemos que ya está terminando básicamente esa procesión.
Sí, ya ha llegado a la basílica, ha finalizado el recorrido de cerca de 6 kilómetros. De hecho, ahí vemos ya la imagen de la protectora del pueblo romano.
Salus Populi Romani, sí.
Sí, señor. Y ya están allí listos para recibir el féretro. Ahí, ¿qué viene ahora ya con la llegada del ataúd con el cuerpo del Papa Francisco a la basílica?
Sí, entonces ya no va a entrar el gran público, sino que van a entrar pocos, y antes de colocar o al colocar el féretro en su nicho o en su lugar de entierro, pues harán una pequeña paraliturgia, algo muy sencillito, porque ya las exequias ya se hicieron, pero igual que cuando una persona se le lleva al cementerio, en el cementerio se hace una pequeña paraliturgia, que la puede hacer un diácono, la puede hacer un sacerdote, que es como la última despedida. Y ya se cierra, se coloca la placa, que como el Papa quiso que no se pusiera romano pontífice ni nada, sino Francisco.
Francisco, Francisco, solo Francisco, que sí. Además cobra pues mucha importancia desde el principio, desde el principio, cuando sabíamos que se iba a llamar Francisco, ¿no?
Y que nos sorprendió, porque él siendo jesuita, pensábamos que era otro Francisco, jesuita, pero no, era Francisco de Asís, porque él quería hacer ese énfasis en la pobreza.
En la pobreza, sí, señor, en ayudar a los que más lo necesitan, a ayudar a los más pobres. Pues fíjese, en este instante ya se está acabando esta ceremonia, llegan, bueno, ya, ¿en dónde está el féretro? No lo veo. Ah, ya, lo estoy viendo en este instante. Ya lo acaban, o sea, ya después de un más o menos 45 minutos duró este recorrido,
menos, ¿no? Un poquito
tal vez.
Menos.
Ya, pues ponen el féretro exactamente en Santa María la Mayor, última morada del Papa Francisco. Estamos justamente con un padre muy especial que nos ha acompañado durante la mañana de hoy. Él es el padre Omar Benítez, sacerdote. Hace más de 30 años está en el área educativa, ha dirigido muchísimas actividades de formación, de liderazgo, y padre, pues ya estamos llegando casi al final de esta ceremonia. ¿Qué estamos viendo en este momento, padre?
Bueno, ya están en el para el entierro, lo que llamaríamos el entierro, aunque en realidad es una urna, digámoslo así, ¿no? Entonces seguramente harán una pequeña paraliturgia, que es leer un pasaje de la Sagrada Escritura y una pequeña oración, echar agua bendita, es lo que se suele hacer cuando se hace un enterramiento, ¿cierto? Entonces, aunque eso no está previsto explícitamente en el ritual de exequias del Romano Pontífice, este último momento, pues me parece que los maestros de liturgia lo harán.
Esto será en instantes.
Sí, sí, sí.
Justamente allí las personas que fueron seleccionadas para tener el ataúd, el féretro del Papa Francisco, pues todavía lo tienen allí alzado. Ese féretro, pues debe pesar, ¿no? Harto.
Claro. Porque siempre es madera, más zinc. El peso del Papa y todo lo que hicieron dentro. Sí.
Sí.
Es muy bonito esta presencia de los niños, porque ya sabemos el cariño que el Papa le tenía a los niños, ¿no?
A los niños, sí. Justamente estamos viendo cuatro niños, a dos niñas y a dos niños, sí, que en este momento están llevando flores, están poniendo flores, sí, allí. Es muy bonito ese mensaje,
sí,
¿no?
Fue una de las cosas que al Papa más le impactó aquí en Colombia, porque él decía que le llamaba la atención que por donde quiera que él pasaba, los papás de los niños levantaban los niños, se los acercaban al Papa, y él decía, un país en donde tienen niños, muestran los niños, se los acercan al Papa, es un país que tiene futuro, decía el Papa, ¿no? Como con mucho entusiasmo. Y él, ahora incluso cuando salió a la Plaza de San Pedro el domingo, que fue la última despedida, también le acercaron un niño, y el Papa, pues así, sin aliento prácticamente, pero lo recibió y le dio un beso, ¿no?
De hecho, hay una anécdota muy, muy bonita que circula en redes sociales del Papa. Cuando muere, es un niño que él está dando como una procesión, como una misa o una charla, y es un niño que se monta en la tarima y empieza a hacer, bueno, desorden, travesuras, como son los niños.
Ajá.
Y el papa dice, tranquilo, déjelo, los niños son así, son alborotados, seguro es argentino. Pues la gente obviamente muerta de la risa, siempre le tuvo mucho cariño,
sí,
a los,
sí,
niños.
Sí, 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 siempre los acogía mucho. Imagínense la ilusión para un papá, para un papá, una mamá, que el papá le dé la bendición,
no,
a su,
pues,
a su,
no,
hijo.
Imagínese, sí, imagínese. Padre, aunque, digamos, el servicio de este sábado fue muy solemne, muy sobrio, me pareció que no fue triste. Fue, por el contrario, como esperanzador, padre. Hubo momentos de aplausos espontáneos en la gente, y eso probablemente es lo que el Papa Francisco hubiera deseado.
Claro, y es que uno muere según cómo vive. Uno muere con paz, con serenidad y preparándose para esa acogida de Dios cuando uno en la vida ha sido así. Y entonces el papá ha sido así, ha sido un papá acogedor, cercano, alegre, porque nos hacía reír muchísimo. Imagínense la acogida que le ha dado Dios y que le ha dado la Santísima Virgen. Entonces todos nos imaginamos eso, y por eso para nosotros esa es una muerte bonita. Porque es una muerte, uno dice, como cuando uno dice a un pariente que murió en gracia de Dios, que murió bien, uno dice, qué bien murió. Uno dice, qué bien murió. Entonces no es que me alegro que muera, sino lo bien que murió, porque todos tenemos que morir, pero cuando uno muere en gracia de Dios, cuando uno muere preparado para ese salto que uno tiene que dar, hay que pasar por ese trance doloroso, pero nos espera la casa del Padre, ¿no?
Sí.
Y de hecho, cuando salió del hospital Gemelli, ahora el Papa, como recordamos, antes de llegar al Vaticano, quiso pasar por Santa María la Mayor.
Ah, ok.
Saliendo de su convalecencia, bueno, empezando su convalecencia, y que estaba tan mal, pero él quiso pasar a saludar a la Virgen.
Por allí, por ese lugar tan especial para él. Padre, ¿qué significa el incienso? ¿Qué significa el incienso para la Iglesia Católica y para los feligreses?
Entonces, el incienso, que es una sustancia que sale como de un árbol, ¿no? Como de la exudación de un árbol, se quema para producir humo, un humo que siempre se va hacia el cielo, y que el incienso no queda nada, queda cenizas, ¿no? Porque es dar gloria a Dios. O sea, es levantar la mirada al cielo y dar gloria a Dios. Entonces, siempre que hay una bendición con el Santísimo o algún tipo de ceremonia de esta, se quema incienso. Es, esto se hace no como espectáculo, esto se hace no como teatro, esto se hace para dar gloria a Dios. Entonces, por eso también al difunto se le despide con incienso, porque la idea es que su alma dé el salto al cielo para dar gloria a Dios.
Padre, veíamos al ingreso del féretro a la basílica a estas personas que cargan el féretro, que cargan el ataúd, los llamados sediarios. Sí. ¿Qué nos puede contar de estas personas? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué son elegidos? ¿Por qué tienen el honor de llevar el ataúd del Papa?
Como digo, esto es en casi todo lo del Vaticano, es muy de unas tradiciones de siglos. Entonces, los sediarios existían desde hace siglos, cuando llevaban la silla gestatoria, que era la que se llevaba al Papa, ¿no? El Papa, siempre que lo sacaban a la Plaza San Pedro, alguna ceremonia, lo llevaban en una silla que ellos lo cargaban en andas, como lo están haciendo ahora. Esos eran los sediarios. Ahora eso ya no se hace, desde Pablo VI ya no se utiliza la silla gestatoria, pero se conserva la tradición de los sediarios. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Pues ya no lleva el Papa, entonces ¿ya qué hago? Seguramente tendrán otras misiones allí, otras cosas que hacer en el Vaticano, pero esta es una de esas. Ellos son los que tienen, digámoslo así, entre comillas, el derecho a cargar en andas el féretro del Papa.
Entiendo, entiendo, padre. Carlos.
Padre, usted lo ha dicho varias veces durante esta invitación suya en cabina, que el Papa Francisco es sobre todo misericordia. Yo quiero hablar con usted sobre el perdón, pero también en un ámbito general, para lo que el perdón significa para la Iglesia Católica. ¿El perdón es para todos, creyentes, no creyentes, para todas las personas?
Obvio. Obvio, porque como decíamos antes, y es evidente, es lógico, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos. Entonces, si nosotros no aprendiéramos a perdonar, independientemente de la religión que tuviéramos, esto es una escalada de violencia, porque antes, por eso, cuando surgió la ley del talión en el Antiguo Testamento, era porque era tal la escalada de violencia, tal la escalada de venganzas, ¿no? Me hacías algo y yo tenía que vengarme, que tocó poner una medida, y la medida es ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. En cambio, Cristo vino a traer la ley del amor, por tanto la ley del perdón. Te pegan una mejilla, pon la otra, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo que nos trajo Cristo, que es la ley del amor, es para superar aquello de la ley del talión. Entonces es una llamada no solamente para los católicos, para todos los seres humanos, porque si no viviríamos en una continua escalada de violencia.
Claro. Y el perdón ya nos aclaró que es para todos, pero también para aquellos que aún no han pedido perdón, sobre todo para ellos.
Claro, porque les estamos dando una lección. Y de hecho hay muchas personas que se han convertido, que han cambiado y que han pedido perdón cuando se han dado cuenta que el otro lo ha perdonado. Es decir, cuando hay dos personas que están ofendidas, es como dos líneas paralelas que no se unen, ¿no? Cuando una de estas líneas cede, atrae a la otra y también cede. Entonces, si yo a una persona, aunque no ha pedido perdón, yo lo perdono, le estoy dando una lección y seguramente él también se va a arrepentir. Nos pasan las familias.
Nos pasa todo el tiempo.
Todo el tiempo, cuando uno dice, oye, perdóname, qué tal cosa. Entonces el otro, no, perdóname tú, que fui yo. Lógico, estoy atrayendo el perdón de la otra persona, ¿no? En cambio, si yo estoy esperando a que el otro pida perdón, ahí nos vamos a quedar toda la vida.
De acuerdo.
Padre, una de las luchas que dio sin duda el Papa Francisco en un asunto que pues ha sido muy, muy triste, muy vergonzoso para la Iglesia Católica, es el tema de la pederastia. Ha sido un padre, un papa que luchó mucho por eso y que lo consideró uno de sus objetivos más importantes durante su papado. ¿Cómo ve usted el papel que jugó él para poner sobre la mesa esto, para plantear lo grave que era y sobre todo teniendo hace pocas horas aquí mismo en Bogotá un pedido de perdón por un abuso a varios hermanos por parte del padre Darío Chavarriaga?
Sí, esto es un flagelo realmente muy doloroso, porque uno no quisiera que estas cosas se presentaran ni en la iglesia, ni en las familias, ni en la educación, ni en los gimnasios, ni en ninguna parte. Uno no quisiera que esto se presentara, porque además el respeto que nos exigen los niños es una cosa que eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Entonces es una cosa muy dolorosa. ¿Qué pasa? Que cuando esto, a medida que fue cogiendo fuerza o a medida que se fue conociendo mucho más, la Iglesia fue poniendo los medios, desde Juan Pablo II empezaron a ponerse los medios, luego Benedicto XVI, luego el Papa Francisco. Esperemos que con todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho, entonces esto empiece a bajar, que baje, ¿no? Porque uno no quisiera que se presentara ni un solo caso, ni más faltaba, ¿no? Porque Cristo esto lo le duele mucho y lo castiga fuerte, ¿no? No quisiéramos que se presentara porque es un escándalo para la sociedad, un escándalo desde la iglesia, y no solo desde la iglesia, porque todos sabemos que estas cosas se dan intrafamiliar y en todos los medios, ¿no? Pero lógicamente la iglesia está llamada a dar ejemplo, entonces claro. No quisiéramos que se presentara ni un solo caso. Entonces el Papa hizo mucho, pero no es que solo él hizo mucho, se ha venido haciendo mucho, y gracias a Dios ya hay toda una normativa, no solo para desde el punto de vista canónico, es decir, de las penas en la iglesia, sino también para las denuncias, también en la justicia civil, porque lógicamente esto requiere una justicia.
Sí, varias víctimas han pedido que se haga justicia, ¿no? Que se haga justicia sobre todos estos casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Acá nos escribe una persona, un oyente, sobre la idea de un papa anticristo dentro de un contexto de una profecía apocalíptica, especialmente en la Biblia, es una idea común en ciertos círculos religiosos, y se refiere básicamente a esa figura del anticristo, no como un papa en específico, pero sí como una figura que representa el poder del mal, de la oposición a Dios. ¿De esto se puede esperar algo?
Bueno, bien lo has dicho, porque el anticristo no se refiere a una persona concreta necesariamente, sino al mal. Todo lo que sea anticristo, o sea, contra Cristo, no solamente es una persona, puede darse que haya personas que se dediquen a eso, ¿no? Y puede darse que haya un papa, quiera Dios que no, pero puede darse que un papa haga cosas contra Cristo. Pero eso, el anticristo podríamos ser cada uno de nosotros si nos rebeláramos contra Cristo. Lo que pasa es que estas profecías, no solamente, digamos, de la Sagrada Escritura que habla de un anticristo como figura del mal, ¿no? Sino que también Nostradamus y otras profecías que la gente inmediatamente lo extrapola y dice, este es el papa anticristo porque no sé qué, esta es fulano es anticristo porque tal cosa. Me parece que esas son extrapolaciones y son elucubraciones que la gente hace, hipótesis que la gente hace para tratar de darle sentido a estas profecías, pero es el mal en el fondo.
Es el mal, sí. Y que puede estar caracterizado por acciones también, ¿verdad? Por
instituciones, personas, ideologías, etcétera, ¿no?
Okay, padre. Pues mire, ya son las 6. No pierdan la alegría. Ese mensaje sí que nos caló del Papa Francisco, ¿no? No pierdan la esperanza. Que nadie les quite la alegría.
No nos dejemos robar la esperanza.
Sí. A pesar de cualquier adversidad, de todo lo que está pasando en el mundo y de lo que nos está pasando en la vida diaria también. No nos dejemos quitarle esa esperanza.
Claro, y es que primero para que no seamos inmediatistas, porque a veces queremos como el remedio de las cosas ya, ¿no? Y segundo, para que nos demos cuenta que Dios siempre está detrás de estas cosas y Dios sabe sacar cosas buenas hasta de lo más malo.
También estamos con Stephanie. Buenos días, Stephanie. ¿De dónde nos llama?
Hola, María Camila, te llamo desde Bogotá.
Cuéntenos, Stephanie, sobre el tema del día, de lo que deja el Papa Francisco, de cómo será recordado en la historia.
Yo pienso que va a ser recordado con un humor, con amor. Creo que lideró muchísimo que todos tengamos buen humor y podamos transmitirlo a través del amor. Pero también quería preguntarte o pedirte, María Camila, si le puedes preguntar al padre, y gracias por este momento tan lindo, ¿cuáles son las razones o los motivos, o si ya pudo dilucidarse si efectivamente la voluntad del Papa fue salir el último día de su existencia? Creo que para muchos, y hace algunos días Julio entrevistó a un enfermero suizo que daba su opinión. Para mí realmente el día de la muerte del Papa yo me acosté muy frustrada por verlo salir y decía, ¿por qué lo hacen salir bajo estas condiciones? Me acosté con esa frustración y me levanté con la noticia de su muerte. Quiero que podamos entender un poco más para tratar pues de dar el ejemplo o a través del ejemplo de Francisco aceptar como esa condición, pero tratar de romper Como que también es otro acto de la iglesia que a mí me parecía terrible. Y tengo todavía esa sensación. Entonces quisiera conocer la opinión del padre.
Por supuesto, padre.
Sí. Cuéntenos. Bueno, obviamente no conocemos explícitamente los detalles de cómo fue aquella salida del Papa y aquel saludo, pero por eso digo que conociendo al Papa y habiéndolo visto en otras ocasiones cómo actuó, yo estoy casi seguro, yo pondría la mano en el fuego para decir que fue el Papa el que insistió en salir. Seguramente ellos no querían dejarlo salir, ¿no? Santo Padre, descanse, o no sé, póngase el oxígeno, o qué sé yo. Pero seguramente el Papa, como pastor y como persona que, no sé, quizá él presentía su muerte y no quería irse sin más, sino que quería dar la última bendición, y de hecho ha sido el gran regalo para todos nosotros. Entonces, a mí no me extrañaría, cuando ya conozcamos un poquito más los detalles, que haya sido el mismo Papa el que insistió, así como insistió en pasar por Santa María la Mayor, cuando salió del hospital. Que uno sale del hospital y uno lo que quiere es ir a acostarse, ¿no? Él quería pasar donde la Virgen. Así, estoy seguro, dijo, no, voy a salir. A Juan Pablo II lo vimos cuando no pudo casi hablar para dar la bendición y le decían que se entrara y él insistió que no, incluso dio un golpe como imponiéndose, porque él quería dar la bendición a las personas presentes en la Plaza de San Pedro. Eso es morir con las botas puestas. No estaba pensando él en su beneficio, en su bienestar, en su salud, sino que estaba pensando en su grey, en su pueblo.
Gracias, padre. Esperamos que esta respuesta le haya alivianado un poco esa frustración a nuestra oyente. También una de los momentos tal vez que quedarán en la historia también de toda esta ceremonia, probablemente fue el momento de la paz, cuando varios jefes de Estado se dan la mano. Y justamente estoy viendo imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estrecha la mano de su homólogo francés, el señor Emmanuel Macron, y del rey de España, Felipe VI, en ese funeral, durante esa señal de la paz, ¿no? Un rito en el que las personas expresan la paz, la comunión, la caridad entre sí, ¿no? Padre, es un mensaje también muy bonito.
Y seguramente el Papa va a mover los corazones de muchas de estas personas, pero quiero insistir lo que decía antes, que mueva también el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros miramos, seguramente tenemos de pronto alguna rencilla, algún rencor, alguna cosa que nos queda por ahí, algún resentimiento con alguna persona. Qué bueno que aprendamos, ¿no? Y que empecemos, porque el Papa insistía, hay que empezar por las familias, hay que empezar por la paz interior de cada uno de nosotros. Entonces, que nosotros tomemos la lección y la apliquemos, porque si no, ¿en dónde queda el legado del Papa? Quedaría como en unos escritos, en un recuerdo y nada más, ¿no?
Mire, acá también hay personas preguntando, bueno, ¿pero qué pasó? Ya la señal la cortaron, la transmisión la cortaron. Pues es que llega el momento del final de la transmisión, porque básicamente lo que sigue es privado, padre. ¿Qué sigue allí? O sea, es algo que pues no vamos a ver, pero más o menos, ¿qué puede estar pasando en ese momento?
Yo creo que ya debió terminar, porque era una cosa muy breve. Era una cosa muy breve, porque era entrar, colocar el féretro en su urna, ¿no? En su sepultura. Ahí está, alcanzamos a ver que estaban haciendo un canto. Entonces, un canto que es de despedida a los difuntos, una pequeña lectura de la Sagrada Escritura, echarle agua bendita, y como solemos escuchar, ¿no? Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz perpetua, ¿no? Entonces, eso se repite, se da la bendición final y ya está. Y se cierra. ¿No? Sé que se le coloca ya la placa con la que se cierre, ya no se va a abrir más.
Y de hecho se dice que este lugar, sin duda, en los días, meses, años,
va a ser lugar de peregrinación
impresionante en Roma de aquí en adelante, ¿no?
Por supuesto. Imagínense.
Así como cuando murió Juan Pablo II, Benedicto XVI, eso, la cantidad de gente que pasó allí, que ha pasado y que sigue pasando por allí para rezar. Sí. Volviendo un poquito sobre esto que decía María Camila sobre el tema del perdón, y que decía nuestro oyente, pues A mí no se me borra esa imagen de Pastora, aquella señora en Villavicencio. Ajá. ¿No? En esa ceremonia de la reconciliación frente al Cristo de Bujayá, ¿no? Y que el Papa estaba tan conmovido. Esta actitud de esta mujer fue una lección para todos. Y esto marcó al Papa, ¿no? De perdón de los verdugos de su familia. O sea, de la gente que ella misma acogió, a la gente que acabó con su esposo, con su hijo. Ajá. Eso es perdonar. Eso es perdonar, porque si uno guarda rencores esperando que el otro pida perdón, ¿no? Entonces el Papa, cuando nos llama a la paz y al perdón, nos dice, oye, mira, que hay cosas de estas, y venía a Colombia y dice, yo quiero venir a Colombia para hablar de la paz y del respeto a la vida. Entonces, que no se nos olvide ese legado del Papa para nosotros en particular.
Y no en vano fue a Villavicencio.
Claro.
Un lugar donde hay una gran cantidad de víctimas del conflicto y hechos absolutamente terribles que ocurrieron.
Sí, señor.
De hecho, explicaban que él decidió, él quiso ir especialmente allá por la carga emotiva que generaba por el tema de las víctimas.
Sí, y otro momento muy particular que tiene que ver con el mismo tema fue, ustedes recordarán, en uno de los encuentros del Papa en la Anunciatura con las personas que estaban allí, había una niña, una joven quemada con ácido, ¿no? Y que se presentó ante el Papa y le decía al Papa, esta niña le decía al Papa: Santo Padre, yo no he sido capaz de perdonar, entonces le he dicho a Cristo que perdone él en mí. Y el Papa se quedó conmovido porque dice que esto nunca se le olvidaría, lo que esta mujer decía, ¿no? Como yo no he sido capaz de perdonar, le voy a decir a Cristo que perdone él en mí.
Wow.
Eso es muy bonito porque uno dice, sí, me cuesta perdonar. Señor, perdona tú porque yo no soy capaz. Dame tú la fuerza para perdonar. Eso al Papa lo marcó.
Sí.
Y lo dijo después explícitamente.
Recuerden que hoy, pero sí, él era un Papa muy cercano a la juventud y que daba todos esos mensajes y les llegaba a los jóvenes muy fácil.
Sí, sí, y por eso es bueno que no olvidemos las cosas que nos dijo. Atrévanse a soñar a lo grande, les ha dicho a los jóvenes, pero muchísimo, aquí en Colombia nos lo dijo, atrévanse a soñar a lo grande y sálganse de la sofá felicidad, ¿no? Tantas cosas que decían, no balconeen la fe, o sea, no se queden mirando desde el balcón. Ojalá que los jóvenes no se olviden de estos mensajes del Papa y que el Papa ha mostrado una iglesia joven, es decir, la iglesia no es para viejitos. Es decir, para los viejitos también, para los viejitos también, pero la iglesia es una iglesia joven y eso, por eso para muchos jóvenes que han asistido a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿sí? En Panamá, en Brasil, en Lisboa, donde sea, han como descubierto que no están solos, ¿no? Yo pensé que yo era un joven raro porque yo soy practicante, yo tengo fe, yo estoy cerca de la iglesia y resulta que me encuentro con miles, por no decir millones, de jóvenes que están viviendo igual, cada uno en su estilo, cada uno en su cultura, entonces no están solos. Pero por eso el Papa dice, pero atrévanse a soñar a lo grande, porque claro, los jóvenes son la esperanza de la iglesia. Porque son de los jóvenes de los que van a salir los padres buenos cristianos, de donde van a salir las vocaciones para la iglesia, etcétera. Entonces, pues que no olvidemos también esos mensajes del Papa, ¿no?
Sí. Padre, ha sido un verdadero honor haberlo tenido en esta cabina. Ya llevamos, ¿cuántas horas de transmisión?
Pero me queda una preguntita. ¿Sí? No le hemos preguntado por el cónclave.
¡Ay!
¿Qué espera, padre?
El cónclave, claro.
En unos 8 o 9 días ya empieza. ¿Qué espera usted ahí? Hay algunos nombres de distintas corrientes, favoritos. ¿Cómo ve usted el tema del cónclave?
Para mí ya está claro quién va a ser el próximo papa.
Ah, ¿sí? No, sí. Dígalo ya entonces.
El que Dios quiera. Sí, yo creo que en este momento no se trata de hacer ese tipo de cosas porque, digamos, el planteamiento quizás en un conclave no es un planteamiento político, por decirlo así, no voten por mí o como hacer facciones o ese tipo de cosas, no. Por eso es que todo se hace con un matiz espiritual. Se empieza el conclave con una misa al Espíritu Santo para pedir la luz de Dios y los cardenales dicen, ahora necesitamos paz porque necesitamos rezar, necesitamos estar a solas con Dios y charlar entre nosotros para ver cuál es el derrotero que tendría que seguir la iglesia, qué pensamos nosotros. O sea, las congregaciones de los cardenales que están haciendo estos días es para eso. Ellos charlan para conocerse también a algunos que no se conocían, para ver por dónde tendría que seguir la iglesia, para hacer conocer los planteamientos de los otros. Todo eso sirve mucho, pero siempre bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos empiezan a votar, aparte de que hacen un juramento y todo ese tipo de cosas, y hay una cosa litúrgica, no es un planteamiento político. Entonces, ¿cuál será el próximo papa? El que Dios quiera.
El que Dios quiera. ¿Se vio la película Cónclave?
No la he visto.
Bueno,
ya sé que está por ahí, la tengo pendiente, pero no la he visto.
Tiene que verla, porque sí, pues todos nos preguntamos qué tan lejos es de la realidad ese proceso, ¿no? De elección del siguiente papa, qué tanto se aleja o no de la realidad la película.
Ya.
A mí me parece muy interesante. De hecho, la vi hace varios meses y la quiero volver a ver justo en este momento para entender un poco más. Pues es el padre Omar Benítez Lozano, magíster en educación, doctor en teología, más de 30 años en el área educativa. Gracias por haber estado acá. De verdad, usted que es sacerdote desde 1996, nos ha alegrado durante la mañana de hoy y además nos ha informado muy bien esa voz, a través de esa voz, a través de sus conocimientos, padre, de verdad, muchas gracias.
No, gracias a ti, María Camila, Rafael, Carlos, gracias a ustedes por haber contado conmigo y yo gustosísimo estar aquí porque también es un deber de cariño con el Papa, ¿no?
Sí.
Y con todos los cristianos.
Muchas gracias, ya son las 6:38, quisiera dejarlos. Bueno, no nos podíamos ir sin hablar de los cuatro libros que ha escrito el padre Omar Benítez Lozano, que estuvo hoy con nosotros durante toda esta mañana. Son cuatro libros.
Son cuatro libros, correcto. Dios, dame tiempo para vivir, ese es uno. Por tierras y madres es otro. Hasta que la muerte nos separe es el tercero. Y el último, el más reciente, Vueltas que da la vida.
Ay, no, padre, es que lo hicimos devolver porque es que este libro, este último libro, Las vueltas que da la vida, son relatos rescatados del olvido. ¿Qué significa esto, padre? Cuéntenos además en dónde podemos conseguir este libro tan maravilloso. Los desafíos se transforman en bendiciones cuando permitimos que afloren los valores humanos y abrimos el espacio a la acción divina.
Bueno, es que yo estoy convencido de que la realidad es más rica que la ficción, ¿no? La realidad, las cosas que nos pasan, siempre dejan una enseñanza si nosotros las miramos con una mirada contemplativa. Estos son relatos, por eso los puse así, rescatados del olvido, cosas que le han sucedido a muchas personas, personas de carne y hueso, reales, ¿no? Y que nos dejan algo, ¿no? De cómo enfrentaron esa dificultad, no sé, una niña que estuvo en un voluntariado en Calcuta, un guerrillero que volvió a la vida social, un sacerdote que se encontró en una balacera con la guerrillera, con la guerrilla, uh-huh. En fin, hay todo son 10 relatos que están ahí recogidos de la vida real, aunque novelados, pero son de la vida real, todos se inspiran en la vida real y con personajes reales que nos dejan algo. Entonces he querido como recogerlos en este libro para que todos nos deleitemos un poquito, no solo con la lectura, sino con algo de enseñanza que nos deja cada uno de esos relatos.
Vueltas que da la vida, lo pueden encontrar.
Es de la editorial San Pablo, entonces se encuentran en las librerías San Pablo.
Esto es lo que nos gusta. Esto es lo que nos gusta, padre, de verdad. La realidad es más rica que la ficción.
María Camila, se lo termina y me lo presta o a mí o a Rafa y luego él sí, apenas se termine el uno se lo presta al otro.
Pero no se pueden quejar de mi subrayada porque yo subrayo todo.
Yo subrayo
y hago anotaciones de lado y todo. No se pueden quejar de
eso. No se preocupen.
Ya son las 6:46, padre, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Perdónenos que lo devolvimos y todo, usted ya tiene, mejor dicho, misa.
Una misa ahorita.
¿En dónde?
Por aquí cerca de Chapinero.
Cerca de Chapinero, bueno, ahí estaremos también acompañándolo. Una bendición para los oyentes, padre.
Claro, que Dios los bendiga y que nos acojamos a la bendición que el Papa nos dio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.
Amén, padre, gracias.
Dios los bendiga.
Gracias. En 15 minutos.